Bienvenidos a la presentación de resultados de CIE Automotive. Doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo CIE, será la encargada de dicha presentación. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado en cualquier momento de la presentación. A continuación, cedo la palabra a la señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Buenas tardes y muchas gracias a todos por atender nuestra conferencia de resultados de este primer trimestre. Si os parece, empezamos por repasar la división de automoción, para luego ir a Dominion y posteriormente al consolidado. Entramos en automoción con unas ventas que han crecido en este trimestre un 32% respecto al mismo periodo del año anterior. Un crecimiento que resulta el mix de varios efectos. Por una parte, el efecto positivo del 4% por tipo de cambio. Un crecimiento inorgánico del 10% por las integraciones de Amaya Tellería y de Bilforge. No tenemos en cuenta Nucor. La cuenta de resultados de Nucor será integrada a partir del 1 de abril. Y un importantísimo crecimiento orgánico superior al 17%. Pero lo que es aún más importante, un 17% que hemos conseguido en un mercado que ha crecido globalmente en un 6% en el trimestre. Un 17% soportado por crecimientos que baten al mercado en prácticamente todas las áreas geográficas. Si os parece, vamos a repasarlos. Empezamos con el mercado nafta, con un crecimiento de producciones del 3% en el trimestre, muy desigualmente repartido, eso sí. Un Canadá con el menos 3%, un Estados Unidos con menos 1 y un México con un más 21%. Y un CIE en nafta con un crecimiento del 23% sin Forex, que incluye dos cosas. El inorgánico del 4% por la contribución de Amaya Tellería México y un orgánico del 19%, muy por encima del mercado, por la contribución adicional de los numerosos nuevos proyectos que continúan incrementando nuestro market share ahí. Saltamos al mercado europeo, con un crecimiento de producciones del 6% en el trimestre y un CIE que en Europa ha tenido un crecimiento del 24% sin Forex, incluyendo tanto el inorgánico del 8% por la contribución de Amaya Tellería en España y en Eslovaquia, como el orgánico del 16%, muy por encima del mercado otra vez, por la industrialización y ramp-up de todos nuestros nuevos proyectos. Mercado de Brasil, con un crecimiento de producciones del 24% en el trimestre, aunque es cierto que las estimaciones del año apuntan a un crecimiento del 10% para 2017, y un CIE en Brasil con un crecimiento del 32% sin Forex. Una vez más incluye un inorgánico del 14% por la contribución de Amaya Tellería Brasil y un orgánico del 18%, manteniendo la tendencia positiva de CIE en los últimos trimestres. Mercado de India, con un crecimiento de producciones del 7% en el trimestre y un CIE en India con un crecimiento del 52% sin Forex, incluyendo el inorgánico del 38% por la contribución de Bilforge y un orgánico del 14%. Hay que destacarlo, 14%. Por fin, también en India, batimos al mercado como hacemos en el resto de geografías. Mercado chino, con un crecimiento de producciones del 7% también en el trimestre y un CIE en China con un crecimiento del 25% sin Forex, muy superior al mercado y que es exclusivamente orgánico, gracias especialmente al exitoso ramp-up de nuestro proyecto de Forja I. Si hablamos de márgenes de automoción, comprobamos su buena evolución en todas y cada una de las áreas geográficas, en clara dirección al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Un nafta, que apoyado por la debilidad del peso mexicano, está ya a las puertas del 20% de margen EBIT. Un Europa ex Mahindra CIE, donde gracias en buena parte a la excelencia operacional se sientan las bases sólidas en el 12% de margen EBIT. Un Mahindra CIE Europa, que después del año horribilis que fue el 2016, recupera poco a poco la normalidad operativa y bate sus márgenes históricos alcanzando el 9% de margen EBIT. Un Brasil que tras 3 años de profunda crisis y márgenes muy deprimidos supera ya el 5% de margen EBIT en el trimestre. Y un Asia que continúa en progresiva mejora y da un nuevo salto en la mejora de márgenes, alcanzando ya prácticamente el 10% de margen EBIT. Hablamos ahora de Dominion, cuyas ventas a moneda constante han reflejado un crecimiento del 28% e incluyen un efecto positivo de tipo de cambio. Si lo incluimos, el crecimiento asciende al 30%. La aportación de las adquisiciones del 2016 ha equivalido a un crecimiento del 18% y el orgánico ha sido del 10%, una vez más, un trimestre más, por encima del 7% de objetivo. En cuanto a la evolución del negocio en los diferentes segmentos, destacar que los servicios han supuesto un 61% de la facturación frente a un 39% de las soluciones, manteniendo un equilibrio similar al del año 2016. Por geografías, la buena marcha de Latinoamérica y sobre todo la incorporación de las dos compañías norteamericanas en 2016 está compensando la atonía del mercado brasileño y hacen que incrementemos el peso del negocio en América, que supone ya casi un tercio del total. Todo ello, unido a la alta visibilidad del crecimiento a medio plazo que tenemos gracias a nuevos proyectos y a importantes caracterizaciones, nos reafirma en nuestro compromiso de crecimiento orgánico anual del 7% para los próximos años. A nivel de márgenes, destacar que el margen de contribución de servicios se ha situado en el 8,4% frente al 10% de objetivo, mientras que en soluciones está en línea con el objetivo del 15%. Y es que en ambos casos, tanto en servicios como en soluciones, se ha acusado el impacto de las adquisiciones realizadas en el año 2006, cuyos márgenes siguen siendo un poco bajos e irán convergiendo gradualmente con los del resto de Dominion, gracias fundamentalmente a la digitalización, internacionalización y a un modelo de gestión con exigencias de rentabilidad operativa y de control de la estructura fija. A pesar de que este impacto en márgenes se va a notar a lo largo de todo el 2017, entendemos que la integración operativa de estas compañías se está desarrollando en línea con lo esperado, como muestran las actividades de cross-selling llevadas a cabo y todos los nuevos contratos conseguidos en los ámbitos propios de cada una de ellas. Y aun con todos estos efectos incluidos, el resultado neto ha alcanzado ya los 4,4 millones de euros y supone un significativo incremento del 33% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, consolidado ya con automoción y con Dominion, hemos conseguido en este primer trimestre convertir 130 millones de EBITDA en 65 millones de resultados después de impuestos. Hemos convertido un 50%. Son 65 millones que suponen ya un resultado después de impuestos del 7,5% sobre las ventas. Y hemos incrementado el resultado neto atribuible casi un 50% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que definitivamente nos acerca más y más a nuestro objetivo de 260 millones para el año 2019. Si hablamos del balance de situación, hemos cerrado el trimestre con una deuda financiera neta de 904 millones de euros, que supone un ratio deuda financiera neta EBITDA anualizado de 1,98 veces. Sin embargo, aunque en este ratio la deuda financiera neta incluye el pago de Newcor, en el EBITDA anualizado Newcor no está incluido, ya que aún no se ha consolidado en el primer trimestre. Con la inclusión de Newcor, tanto en deuda financiera neta como en EBITDA, no solo en la deuda financiera neta, el ratio estaría por debajo de 1,9 veces. Si ya en 2016 incluimos en nuestros reports el balance trimestral, ahora en 2017 hemos dado un paso más en transparencia y hemos incluido el estado de flujo de caja, en el que podemos ver de forma muy sencilla la evolución de la deuda. Partimos de un EBITDA generado de 130 millones, convertimos 74 millones en caja operativa, un 57% del EBITDA, por encima de nuestro objetivo de conversión del 50% y por encima del ratio de conversión de trimestres anteriores. Y hemos dedicado esa caja operativa generada y algo de endeudamiento adicional a dos conceptos fundamentales: el dividendo a cuenta, 2016, pagado en enero, y el crecimiento en sus dos vertientes. Por una parte, la expansión del orgánico con su CAPEX y con su circulante asociado, y por otra parte, el M&A. Respecto al M&A, hay que aclarar dos cosas. Se ha pagado en el primer trimestre del 2017 el precio de compra de Newcor en su totalidad, 101 millones, inversión que aparece en el balance como un activo fijo a la espera de consolidarse por global con cuenta y con balance a partir del 1 de abril. Segunda aclaración, no se han pagado aún los dos earnouts más significativos pendientes del 2017, que son los 30 millones de euros de Amaya Tellería, que entran en el segundo trimestre, y los casi 20 millones de euros de Veroa Dominium, que entrarán en el tercer trimestre. Es decir, que en este primer trimestre la adquisición de Newcor ha impedido reducir la deuda, pero hemos mantenido el perfil de alta generación de caja operativa que nos caracteriza en recurrencia. Hacemos cuenta, sí, pero no la hacemos por incremento de activos, la hacemos por pura generación de caja. Con todo esto, ya por acabar, prometido, reiteramos otro trimestre más nuestro compromiso con el mercado y con el cumplimiento inexcusable de los objetivos del Plan Estratégico 2020. Habréis visto además que esta mañana, en la Junta General de Accionistas 2016, hemos actualizado los objetivos orgánicos 2020, mejorándolos y haciéndolos aún más ambiciosos. Incrementamos el crecimiento medio de estos 5 años de un 7% a un 8,5%. Revisamos ligeramente a la baja la necesidad de inversión, por debajo del 6% sobre ventas. Aumentamos casi un 10% el importe de los dividendos a repartir en el periodo. Reiteramos nuestros objetivos de margen EBIT del 12% y de RONA por encima del 20%. Y actualizamos con perímetro actual, con los dividendos previstos, con la generación esperada, el endeudamiento 2020, que preveemos ahora en 0,8 veces deuda financiera neta EBITDA. Y con esta actualización de objetivos, con este gran anuncio, ya sí, terminamos la exposición y damos paso a las preguntas de los participantes. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Lorea. Señoras y señores, la sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desean realizar una pregunta, por favor marquen 01 en el teclado de sus teléfonos. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que realicen sus preguntas a través de una línea fija. Gracias. Señoras y señores, les recordamos, si desean intervenir y realizar una pregunta, marquen 01 en el teclado de sus teléfonos. Gracias. La primera pregunta la realizará Manuel Acualio, de BPI. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Primero de todo, clarificar un poco la evolución muy fuerte de vuestro crecimiento orgánico. ¿Y cómo lo ves respecto a los próximos trimestres? No sé si los 17% en la división auto los ves sostenibles. Creo que no, alguna desaceleración, teniendo en cuenta la revisión de vuestro target medio de 8,5. Pero también intentar entender cómo ves la evolución de vuestra cuota de mercado, teniendo en cuenta este fuerte crecimiento, y también si ese crecimiento fue impulsionado por las nuevas plantas que empezaron la operación. Gracias.
Manuel, muchas gracias por la pregunta. Mira, tienes muchísima razón en que el crecimiento orgánico de este trimestre ha sido espectacular y ojalá te pudiera decir que va a ser sostenible durante muchísimos años. Pero en realidad, cuando hemos hecho la actualización del crecimiento orgánico del periodo, y lo que queda de periodo es este año y el 18, 19 y 20, 3 años más, hemos apuntado a un 8,5 de media. Es decir, que este crecimiento es especialmente alto en este 2017, pero no va a ser sostenible este 17% que ha habido en automoción en el resto de años. Aún así, en un mercado global que estamos viendo crecer a unos single digit y a más bajito, que puede ser un año del 2, otro del 3 o del 3,5, el mantener un 8,5% en el periodo, que es lo que estamos dando como guidance, creo que es casi triplicar y creo que es suficientemente alto para darle el mérito que tiene. Cuota de mercado, sin duda, cada vez que superamos al mercado, cada vez que lo batimos, como hemos hecho este trimestre, poquito a poco vamos haciendo un poco más de penetración en cada mercado y cogiendo cuota de mercado. Ya sabes que debido a nuestro perfil de empresa de proceso, no de producto, no podemos hablar exactamente de cuotas de mercado por productos, pero sin duda tratamos de daros el dato de cómo hemos evolucionado en cada uno de los mercados y comparado con cómo ha evolucionado el mercado para haceros entender que efectivamente todos los nuevos proyectos que estamos consiguiendo están haciendo que vayamos siendo players cada vez más importantes y cogiendo más cuota de mercado en cada uno de ellos, en cada una de las zonas geográficas.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Juan Cánovas de Fidentis. Adelante, por favor.
Hola, Lorea. Tengo una pregunta. ¿Nos podrías dar indicación de qué nivel de visibilidad tenéis sobre este crecimiento de ventas hasta 2020, si ha estado mejorando en este primer trimestre? Y también quería preguntar sobre la perspectiva de sumar nuevos clientes. Vamos, hago referencia a lo que dijeron en Mahindra sobre perspectivas de añadir clientes japoneses a vuestra cartera. No sé si nos puedes dar un poco más de visibilidad aquí. Gracias.
Juan, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, respecto a visibilidad de ventas, yo creo que hay que hablar en dos vertientes. Una, sabes que tenemos una visibilidad altísima respecto al siguiente trimestre. Yo creo que con todos vosotros hemos compartido un poco cómo es nuestro sistema de gestión y cómo cada mes pedimos a todas nuestras plantas que se reporte los tres próximos meses, porque hay muchísima visibilidad, de manera que en eso te diría que es 100% o prácticamente. Respecto a las ventas 2020 que hablas, creo que estamos en un sector, como es el sector de automoción, muy diferente a otros que quizás conocéis, en los que la duración, el largo plazo que tienen nuestros contratos, que de media pueden tener 7-8 años, nos da una visibilidad altísima. Entonces, ¿qué visibilidad tenemos del 2020? Pues muy alta, porque hay unos proyectos que entran, pero otros que salen y otros que acaban, pero con la duración media de esos proyectos, hablar de las ventas de dentro de 4 o 5 años no resulta tan difícil como en otros sectores. ¿Ventas a qué clientes? Has mencionado nuestra eterna promesa del cliente japonés. Cada día lo vemos más cerca y ojalá podamos daros, somos los primeros que queremos daros grandes noticias respecto a entrar en clientes japoneses como Toyota, en los que ahora mismo nuestra presencia es más simbólica que real. Pero es verdad que sabes que desde CIE Automotive llevamos intentándolo muchos años y ha sido complicado. Mahindra CIE siempre ha sido nuestra puerta abierta, una puerta abierta más cercana para esos clientes. A través de la adquisición de Bilforge hemos dado un paso de gigante, en la diversificación a algunos clientes como son Maruti Suzuki o como ha sido Hyundai, y por qué no pensar, en eso estamos, que vamos a poder seguir diversificándolos, y ya te digo, creemos que Mahindra CIE puede ser nuestra llave para eso que no hemos conseguido desde CIE en tantos años.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Itziar Gómez de CaixaBank. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Lorea. Yo quería preguntarte un poco más sobre la foto 2017. Hemos visto muy buenas noticias en orgánico en India, con crecimientos orgánicos del 14%, en Brasil con crecimientos orgánicos del 18%, y quería preguntarte si ves que estos crecimientos pueden ser sostenidos a lo largo del año y dentro del ya el salto y el impulso también que hemos visto en márgenes, si podemos ver todavía algo de mejora trimestre a trimestre, un poco apoyado en esos en el sostenimiento de este crecimiento en ingresos. Gracias.
Gracias por la pregunta, Itziar. Mira, respecto a la parte del top line y al crecimiento, como le comentaba al principio a Manuel, sin ninguna duda, dentro del plan estratégico y de este periodo de 5 años, el 2017 va a ser de especial fuerza en el crecimiento. Va a ser de especial fuerza en el crecimiento y sin comprometerme a que vuelva a ser un 17%, que es una barbaridad en automoción, sí comprometernos a un crecimiento verdaderamente importante. Y respecto a márgenes, lo que está en nuestra mano, desde luego, y es gran parte de estos márgenes, los consideramos sostenibles. Y digo eso porque hay alguna pequeña variable exógena, como es el tipo de cambio en México, que sin ninguna duda ha ayudado un poquito, muchísimo menos de lo que esperáis. Si hacéis el número, vais a daros cuenta de que ayuda poco, pero sin duda ayuda. Entonces, fuera de alguna variable como esa, o por ejemplo, otra variable, el ritmo del crecimiento del mercado brasileño, el ritmo de su recuperación, puede de alguna forma marcar el ritmo de nuestro apalancamiento operativo allí. Entonces, en ese contexto de determinadas variables que no controlamos, pero todo lo que está en nuestras manos en operativa, y ahí quiero referirme sobre todo a los márgenes de Mahindra CIE, tanto en Asia como en Europa, o a la Europa tradicional, sin ninguna duda los consideramos sostenibles, márgenes sostenibles.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Robert Jackson, del Banco Santander. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Lorea. Yo tenía una pregunta sobre India. Teniendo en cuenta el efecto de la desmonetización, si sigue teniendo un efecto, entonces los crecimientos que hemos visto orgánicos del 17% en mercados emergentes, si esta cifra en los próximos trimestres debería ser más alto. Mirando los datos de Mahindra CIE, que han publicado la semana pasada, el segmento de two-wheeler cayó un 1,2% en la producción. Entonces, me ha chocado pues este dato, y si nos puede dar un poco más de visibilidad sobre el mercado indio.
Robert, muchas gracias. Mira, en el mercado indio es verdad que la desmonetización ha tenido un efecto, sin ninguna duda, pero la desmonetización ha tenido un efecto más importante en la parte del two-wheeler. El two-wheeler ha tenido meses, en los últimos meses, con caídas mucho más fuertes que la que acabas de mencionar del último mes, que ya más o menos es una caída, pero ya pequeñita. Ha tenido caídas muchísimo más importantes, hasta el 40%, con lo cual también esa parte parece que se está recuperando. En la parte de passenger vehicle ya se entiende por recuperada, y la otra parte donde falta de recuperar todavía, leíamos también ayer en prensa, es la parte del vehículo comercial. Entonces, pendiente de acabar de recuperar la parte de two-wheeler y la parte de vehículo comercial en India, la parte de vehículo de pasajeros se entiende más o menos recuperada después de esa caída, ese efecto de la desmonetización. Desmonetización que desde el principio se entendía que iba a pegar en el último trimestre del año pasado y en el primero de este año. Así ha sido, sobre todo concentrado en el último mes del año pasado y en los dos primeros de este año, pero que bueno, que entendemos que está más o menos pasada. Y siempre habíamos dicho, y cruzamos los dedos para que acabe siendo así en este año, que en cualquier caso iban a ser ventas retrasadas. Yo he visto algún dato preliminar, no quiero atarme a esto, de abril en India, y tiene muy buena pinta, con lo cual efectivamente tenía pinta de que se va a cumplir lo que decíamos. Eran ventas que no desaparecían, sino que se retrasaban por la falta de efectivo y luego volvían a estar presentes en el año 2017. Así que vamos a pensar que el efecto de desmonetización está más o menos pasado, no así en el two-wheeler, que queda un poquito, pero acuérdate de que el único efecto en two-wheeler es en un tercio de las ventas de Bilfort, que van dedicadas al segmento de two-wheeler, con lo cual nos pega poquito, si podemos decirlo así.
Muchas gracias. Señoras y señores, les recordamos que si desean intervenir y realizar una pregunta, deberán marcar 01 en el teclado de sus teléfonos. Tenemos una pregunta de Xavier Bron, de Solventis. Adelante, por favor.
Hola, Lorea. Felicidades por los resultados. Yo tengo un par de preguntas. La primera, algo más genérica, y es sobre la situación de automoción en Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el efecto que podría tener? Y segunda, vosotros siempre os focalizáis en las plantas, en la rentabilidad de cada una de las plantas, en incrementarla. Si nos pudieras dar más o menos qué porcentaje hoy día de plantas está por debajo de ese umbral de rentabilidad esperado, y qué medidas estáis haciendo pues para recuperarlas, y dónde están esas plantas. Gracias.
Xavier, muchas gracias. Mira, respecto a automoción en Estados Unidos, yo creo que no hay mucha novedad, en el sentido de que llevábamos mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo digo más de un año, un par de años, oyendo hablar que después del ciclo extraordinario se había vivido. Íbamos a llegar a ese momento famoso del plató, que lo llaman en el sector, ¿no?, el famoso plató, incluso con algo de caída. Lo único que nos están diciendo los datos que estamos viviendo, y déjame aislar un segundo el efecto Trump y luego hablamos de eso, pero lo único que estamos viendo es la confirmación de lo que llevábamos, no nosotros, quiero decir el sector, lo que se veía venir desde hacía tiempo. Digo que dejo fuera el efecto Trump porque, aunque por ahora la realidad es que hemos visto mucha amenaza o mucha promesa, no sé cómo llamarlo, hemos visto pocas realidades, y no quiero decir con eso que no vayan a venir, pero que hasta ahora no las hemos visto. Y quizá alguna política proteccionista o alguna política intervencionista de cualquier forma del señor Trump podría hacer que esa situación cambiara puntualmente y quizás se viera un poquito más de demanda. Pero bueno, en normalidad, fuera de intervencionismos en el mercado, lo único que creo de Estados Unidos es que estamos viendo lo que llevábamos tiempo, lo que el sector estaba desde hace mucho tiempo anunciando que llegaba. Respecto a qué plantas no están en umbrales de rentabilidad, pues mira, el plan estratégico, desde que lo lanzamos a principios del año del 16, era tan sencillo o tan complicado como este resumen que te voy a hacer. Teníamos dos zonas geográficas, que eran la Europa tradicional, ex Mahindra CIE, y NAFTA, que estaban con unos márgenes ya antes de lanzar este estratégico que considerábamos buenísimos, con unos márgenes EBIT por encima del 10% en cualquier caso, y en el caso de NAFTA muy por encima del 10%, y tenía tres zonas geográficas que son Brasil, Mahindra CIE Europa y Mahindra CIE Asia, que estaban por debajo de esos márgenes. Entonces, esas son las zonas de CIE Automoción donde sin ninguna duda consideramos por debajo de lo que tiene que ser, de lo aceptable, de lo que es nuestro objetivo. Y esas son las áreas en las que trimestre a trimestre queremos en este plan estratégico ir demostrando poquito a poquito un poco de mejora y alcanzar ese objetivo que hemos dicho. Si tú miras el plan estratégico y haces los números, eso que decimos de aquí mejoramos no sé cuántos puntos básicos y aquí no sé cuánto, vas a ver que en el fondo lo que decíamos es que todas las áreas por debajo del 10% de EBIT debieran llegar al 10% de EBIT. Ese es el objetivo que nos autoimponemos y ese es el objetivo que estamos refrendando en la Junta General de esta mañana y los objetivos que estamos reiterando. Así que, bueno, yo te diría que esas tres áreas son las que concentran más plantas que están ahora mismo con rentabilidades que no nos gustan tanto y que todavía hay que mejorar.
Muchas gracias. No tenemos más preguntas en la conferencia de hoy. Le devuelvo la palabra a Lorea para sus conclusiones. Gracias.
Muchísimas gracias a todos por esta media hora y ya sabéis que quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias.